Cope Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena Cope Ferrol en este lunes, día 20 de junio, una jornada ya pasada por agua después de la pequeñita ola de calor que también, bueno, nos rozó de alguna manera aquí en estas comarcas de Ferrol, Terra, Eume y Ortegal. Los contenidos, lo que sucede en estos municipios más cercanos, los vamos a trasladar en los próximos minutos hasta la una y entre la una y 20 y las 2 de la tarde. Soy Ada Romero, comenzamos. Abriremos sección literaria, libros COPE, con una escritora mugardesa, sobre todo de novela romántica e histórica, Teresa Camaselle, que nos va a traer diferentes recomendaciones de tres mujeres que escriben relatos independientes, los conocidos como cuentos, que bueno, pues muchas veces no es uno de los géneros más leídos, pero sí más condensados y tremendamente interesantes. Os hablaremos de ello y también nos acompañará Iago Varela, teniente de alcalde de Cabanas y responsable del área de medio ambiente, ya que el pasado viernes se inauguró el Centro de Interpretación del Medio Marino en este municipio. El sábado se llevaron a cabo algunas de las actividades que podremos disfrutar y disfrutar los visitantes en los próximos meses en este inmueble y las actividades, bueno, pues que también conlleva su apertura. Y también hablaremos de transporte. Mañana martes, día 21, está convocada una huelga en el transporte de viajeros por las carreteras de la UTE, del Grupo Monbus, que hacen el servicio regular entre A Coruña y Ferrol, y también en el transporte escolar de Ferrol, que incluye los servicios de toda la comarca. La convocatoria acordada en la Asamblea de Trabajadores es por parte de la CIGA y dicen que estos paros van a respetar los servicios mínimos, pero que denuncian abusos laborales y despidos por parte de esa UTE concesionaria. Y el director de la productora gallega Portocabo y productor ejecutivo de la serie Rapa, cuya primera temporada se emite en Movistar Plus, han afirmado ya que grabarán la segunda temporada aquí en la ciudad, en Ferrol. Hoy estará con nosotros Alfonso Blanco Fosco, que nos adelantará que en las próximas semanas los primeros equipos para localizar los nuevos escenarios ya estarán por nuestra ciudad. Y en otro orden de cosas, en cuanto a las previsiones y los capítulos más importantes de lo que sucede hoy en el ámbito informativo en nuestro entorno, a las 11 menos cuarto en Ortigueira, la directora general de la Administración Local, Natalia Preto, acompañada por Martina Neiros, delegada territorial de la Xunta en Ferrol, han visitado las actuaciones realizadas en este municipio al amparo del Fondo de Compensación Ambiental. También en Ortigueira, desde esta hora, desde las 12:30, la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, copreside una reunión de la Junta Local de Seguridad con motivo de organizar los últimos detalles para la celebración del Festival Internacional del Mundo Celta, que el próximo mes de julio a mediados se va a celebrar incluso con aumento de los días. Y en Ferrol, a las 11 de esta mañana, en el Centro Cultural Torrente Ballester, el alcalde socialista Ángel Mato ha participado en la clausura y entrega de diplomas del curso de reforma de interiores y revestimiento que organiza Cáritas en colaboración con el Ayuntamiento de Ferrol y la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña. Por la tarde, a las 6:30, en el Concello de Ferrol, está previsto que se celebre un pleno ordinario de la Mancomunidad de Ayuntamientos de nuestro entorno. Y, de momento, sin meternos en los sucesos, os los comentaremos en los próximos minutos, también te cuento que las lluvias que comenzaron ayer domingo condicionaron de alguna manera la realización de esas alfombras con ocasión de la festividad del Corpus Christi en Ares. Los organizadores incluso tuvieron que dejar de trabajar entre la noche del sábado al domingo debido al viento y al agua que caía en la zona. Se trata de una iniciativa que cuenta con esa declaración de fiesta de interés turístico de Galicia y que regresó tras 2 años de paralización a causa de la pandemia. Eso sí, con un formato un poquito más reducido que en años anteriores, sobre todo por la falta de voluntarios para poder realizar todas estas tareas. Finalmente, las alfombras lucieron en las calles de Ares y fueron utilizadas durante la tarde para el paso de la procesión, concretamente entre el edificio de la Alianza Aresana y el Paseo Marítimo. Aquí en Ferrol, el grupo joven de la Cofradía de Dolores también realizó una alfombra floral en el atrio de la Concatedral de San Julián. Por la tarde se celebró una eucaristía que estuvo presidida por el obispo de nuestra diócesis, Monseñor Fernando García Cadiñanos. Y vamos a hablar de la oposición aquí en Ferrol, porque el grupo municipal del Partido Popular, a través de una de sus concejalas, Elvira Miramontes, acusó al gobierno de Ángel Mato de haber aprobado vía decreto, sin consultar con entidades ni grupos municipales, el cuarto plan de igualdad, asegurando que además no se llevó a pleno. Miramontes afirmó que, dada la importancia y la trascendencia del plan, debiera de ser aprobado democráticamente, es decir, someterlo a debate y posteriormente aprobarlo en pleno, en lugar que en esa vía que se ha optado del decreto. Echamos un vistazo, lo dicho, a lo que va a suceder en el ámbito climatológico en las próximas horas. El Gabinete de Abogados Cristóbal Dobarro y Asociados patrocina el tiempo. Están ubicados en el número 2 de la calle Zurbarán, en Ferrol. Tenemos cielos cubiertos y una temperatura ya muy inferior a lo que estábamos acostumbrados estos días anteriores, 14 grados. Nuestros compañeros de Meteo Galicia nos van a dar las claves de lo que podría suceder en las próximas horas y que ya poco tendrá que ver con lo que, bueno, pues tuvimos la semana pasada, con esa sensación de bochorno, temperaturas altas. Vamos a escuchar a continuación los detalles que nos cuentan nuestros compañeros, en este caso, de Meteo Galicia. Saúdos.
¿Qué tal? Buenos días para vos en Ferrol e a súa comarca. Agárdanse ceos pola mañá pouco nubrados. O Valcaonte irán chegando durante a tarde algúns chubascos de tipo tormentoso. As temperaturas máximas ascenden hoxe de xeito lixeiro, quedaremos preto dos 30 grados con ventos frousos de dirección variable durante toda a xornada. Isto foi todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Precaución con el tráfico porque las carreteras están muy mojadas y podría provocar, bueno, pues algún incidente. De momento no se han registrado. Esta mañana es una información que diariamente nos patrocina Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles podéis visitarlos en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número de la calle Concordia, el número 9, ambas en Ortigueira. Dentro de los sucesos, te cuento que la Guardia Civil ha detenido a un joven de Ferrol como presunto autor de las agresiones registradas en las fiestas de Vilaboa, en Valdoviño, el pasado 22 de mayo. Además, otra persona ha sido investigada como autor inductor de estas agresiones. Conforme ha detallado el Instituto Armado, los hechos ocurrieron durante la celebración de las fiestas patronales de esta localidad. Durante la madrugada hubo varios conatos de peleas que finalizaron sin lesionados y a última hora se produjeron varias agresiones, en esta vez con lesiones. La Guardia Civil inició una investigación. Tanto víctimas como testigos reconocieron como autor de las agresiones a la hora detenido y explicaron que no lo conocían ni habían tenido con él ningún enfrentamiento previo. Además, agentes de la Guardia Civil de Ponte de Uma han detenido a un vecino de esta localidad como presunto autor de varios delitos contra el patrimonio. Los hechos se investigaron a raíz de las denuncias interpuestas por varios afectados. Manifestaban haber sido víctimas de robos en el interior de sus vehículos estacionados en el casco urbano de este concello. La investigación permitió identificar al detenido y recuperar gran número de objetos sustraídos. Se le imputan 5 delitos de hurto y un delito de robo con fuerza en el interior del vehículo. Y un hombre tuvo que ser trasladado en el mediodía de este pasado sábado tras sufrir un desvanecimiento mientras realizaba un tramo de una ruta que transcurre por la carretera de Cedeira hasta el faro de Punto a Candieira. Las primeras valoraciones por parte de los profesionales, bueno, que hicieron esa primera valoración en el punto, después fue evacuada al complejo hospitalario universitario de A Coruña en un helicóptero medicalizado. También te hablo de un incendio. Una nave del poliindustrial de Asomozas en la empresa Desguaces Armonía, que se saldó a primera hora de la tarde de ayer sin daños personales, pero motivó que 4 vehículos quedaran completamente calcinados.
Es un monte de madera para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Herrera en Cope.
Cope Ferrol.
Estar informado.
E imos a falar a continuación de transportes. Levamos ano e medio vendo como puntualmente en diferentes concellos, principalmente aquí en Ferrol, a plataforma en defensa do transporte público de calidade da nosa contorna, bueno, pois seguía e segue a denunciar eses horarios, esa falta de cumprimentos na prestación do servizo por parte de Monbus, esa línea que principalmente une a cidade de Ferrol coa cidade herculina. Pois ben, a CIGA, Confederación Intersindical Galega, este sindicato convoca folga para mañá día 21 no servizo de autobús a Coruña, Betanzos, Ferrol e tamén no transporte escolar de Ferrolterra. Charlamos a continuación dos motivos que van un poquinho máis aló do que conocíamos a todo momento e ímolo a facer co responsable de transportes deste sindicato, con Xesús Pastoriza. Benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
O que non lográbamos a entender era que, bueno, pois tamén, aparte dos incumplimentos nestes horarios, da falta nalgúns momentos de autobuses e de plazas suficientes, vosotros tamén criticades dende a CIGA, Xesús, que están a producirse abusos laborais e despedimentos incluso. Contanos un poquinho o que está pasando co persoal desta empresa Monbus, desta UTE concesionaria.
Sí, ben, é que unha cousa conleva a outra, non? É dicir, non se están dando servicios como é debido porque non hai autobuses de abondo para facelos ben, o cual quere decir que os traballadores pois pues, teñen unha carga de traballo excesiva para o que os ponde, non? De feito, bueno, que chegou a haber un 15% de baixas na UTE, non? Entón, bueno, unha cousa leva a outra... perdona, ui, que me despistei.
Dime, non, nada, non te preocupes, despois cortamos e pegamos.
Cortamos. E quixera dicir unha cousa sobre como preguntaste, se me fui a olla...
Non, claro, digo que...
Ah, os despidos.
Sí.
No, claro. A ver, repito, no, vamos a ver, unha cousa leva a outra, é dicir, hai mal servicio porque non se está traballando con os autobuses e conductores suficientes, cual quere decir que os que están traballando en un régimen brutal de traballo, non de xornadas de traballo. Aquí hubo, pois, non recordo o número exacto, pero desde que entrou esta UTE, máis de 20 despidos. E prácticamente non se repuxo ningún conductor. E todos son cartas calcadas unhas de outras onde dicen que non hai traballo. Que a cantidad de traballo que hai. Pero bueno, é a forma de funcionar deste grupo, non? Entón, pois, bueno, a situación laboral está moi mal, a carga de traballo é moi forte, e despois non cumplen un montón de cousas, non dan cuadrantes de... tal y como digo convenio, entonces avisan aos conductores un día a 6 da tarde, outro día a 11 da noite, lo que teñen o día siguiente. Tamén hai problemas a veces cos pagos. Bueno, son un montón de cousas. Coas acompañantes tamén hai problemas, porque prácticamente todos os acompañantes están con a xornada inferior a que fan. Si están contadas por unha hora, fan hora e media. Si están por hora e media, fan dúas horas. E non lle arreglan eso. Entonces, bueno, esto chegou unha situación que xa é irresistible. Facemos un día de folga, más que nada, como toque de atención, de que a volta do verano, se isto continua así, pois as movilizacións serán máis fortes, non?
Por que hasta o momento non coñecíamos este punto? Sabíamos que eran habituais as queixas das persoas usuarias polo incumplimento constante destes horarios, de saídas e chegadas, servizos que non se realizaban, prazas que quedaban, bueno, pois, sen cubrir, había que xente que quedaba en terra, que tiña que esperar o seguinte autobús. Por que non coñecíamos ata o momento, Xesús, estas condicións laborais precarias que dende a CIGA denunciades que están a ocorrer?
Bueno, nos hasta ahora tomamos alternativa de facer denuncias, non? Temos varias demandas presentadas nos xulgados, o que pasa é que, certo, como están funcionando os xulgados tan lentamente, todavía non sabemos os xuicios, pero si estuvemos facendo múltiples denuncias, tanto en movilidade como en educación, e entendendo que actuarían, pero, claro, pasan os meses e aquí non pasa nada. A Xunta es que pasa olímpicamente todo, non está facendo absolutamente nada, non nos contesta ninguna denuncia, non fai nada, e iso, pues, solo fui pasando o tempo... E evidentemente chega un momento que xa temos que facer público o que está pasando. Pero si estuvemos traballando no tema, pero nada, podemos aclarar a resposta.
Cantos traballadores ten agora a empresa, esta UTE do Grupo Monbus que realice este recorrido de Ferrol a Coruña?
O número exacto non o sei, pero podemos estar falando nos 50, 60. Bueno, con as acompañantes máis, estaba pensando, sí. Os acompañantes quizás estemos falando de uns entre 70 e 80.
Xesús, como se vai a desenrolar esta formada, esta xornada primeira de folga que tendes convocada para mañá martes día 21?
Pois eu espero que con normalidade que a UTE ou Monbus non apreta os traballadores obligados a traballar, non? O normal pois, é que funcionen os mínimos tal e como está programado, e esperamos que o que non sea mínimo pois, que estea parado. non debería haber maiores problemas. Eu mismo antes, ainda sendo domingo, lle mandei un correo a UTE para aclarar estas cousas, non, de como é o funcionamento, e eu espero que vaya todo con normalidade.
Mañá ainda é un día de lectivo, de cole, e tamén se está a convocar o transporte escolar de Ferrolterra. Cos consecuencias que isto podría tener, aparte dos servizos mínimos, claro, que se levan a cabo.
Bueno, prácticamente meten o 100% de servicio mínimo en escolar.
Vale.
A afectación escolar non ten por que haberla. Creo que solamente quitaron os servicios que hai de menos de 4 kilómetros, que son moi pouquiños, e prácticamente pois todo o escolar se vai a facer.
Xesús, ímonos a retrotraer a, eu creo que, decembro, xaneiro do ano 2020, cando comenzou esta UTE concesionaria Monbus e cando comenzaron, bueno, pois un pouquiño as eivas neste servizo. O director xeral de mobilidade da Xunta de Galicia, Ignacio Maestro, din que de momento non teñen motivos para rescindir o contrato a esta empresa, a esta UTE, e que polo momento non o van facer. Que opina vostede ante esta resposta?
Bueno, pois que eso, que non queren facer nada. Eu se fixen denuncias, eu podo, e máis podo se demostrar, está UTE cando concursa, danlle puntos por e gana unha, porque fai unha baixada económica moi importante, pero logo tamén danlle puntos por unha serie de circunstancias, non? Por exemplo, un compromiso de esta UTE, o 100% de contratos indefinidos. E danlle X puntos que lle sirven para ganar o concurso. Pois, en este momento teñen contratos temporales, e non só temporales, sino por ETT. E iso está denunciado e sin contestar. Tamén lle dan puntos polas bases. Os pliegos deciden a base como un local onde hai un autobús de reserva e personal técnico. É dicir, que ten que haber por lo menos un autobús e unha persona, por se hai unha avería. Entón, aí dicen, por exemplo, base en Pontedeume, non existe. Base en Aranga, non existe. E aí en outro sitio, non recordo o nombre. Tamén o denuncio. Non están cumprindo cos puntos que lle dan os pregos. A mí me parece que hai motivos suficientes para quitarlle o contrato.
Xesús, esta situación tamén criticada es que non é exclusiva da zona da Coruña Ferrolterra, senón que se está a repetir en todos os servizos que presta Monbus.
Prácticamente sí, en todo o país. O que pasa é que hai sitios onde a xente protesta máis que en outros. Pero, por exemplo, unha situación parecida ou igual, vamos, desde muitísima protesta, é toda a comarca de Santiago Ribeira, Boiro, toda esta zona. Hai moitísimas protestas e un número de presuntos conductores altísimo de baixa, non? Na zona de Lugo, en este momento, xa pasaron varios conductores a falar cos compañeros dali do sindicato, que tamén prácticamente non ven a familia. O sea, e pouco a pouco se vai sabendo máis sitios, eh? Pero é que porque isto é unha forma de traballar, é así en todos os lados.
De acordo.
Entón, pues, máis tarde ou máis temprano, veremos máis sitios.
Pois Xesús Pastoriza, de momento nos quedamos con todo isto, con toda esta información que nos adianta esa xornada de folga prevista para mañá nese servizo de autobús a Coruña, Betanzos, Ferrol e tamén no transporte escolar de Ferrolterra convocada polo Confederación Intersindical Galega, por este sindicato nacionalista CIGA. Xesús Pastoriza, graciñas, bo día.
Nada, gracias a vos, hasta logo.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981 31 2500 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Yo solo pido pausa y tú me das ojos de huracán.
Yo solo... Y cuando pasan 50 minutos de las 12 del mediodía de este lunes 20 de junio, saludamos a los oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y del 837 de onda media.
Solo pido silencio y gritas que no digo la verdad.
Y ahora es tiempo también para recordar y avanzar los titulares más destacados de esta jornada. Y lo vamos a hacer con nuestro compañero Javier García, porque hoy dos puntos informativos concretamente, Javier, están en el Concello de Ortigueira. ¿Por qué motivo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente dos puntos. Por una parte, una visita. En este caso es la visita de la directora general de Administración Local, Natalia Prieto, acompañada de la delegada territorial de la Xunta aquí en Ferrol, de Martina Neiros, para visitar algunas de las actuaciones realizadas al amparo del Fondo de Compensación Ambiental, ese fondo que se utiliza, que destina la Xunta para todos aquellos municipios en donde están instalados parques eólicos terrestres. También, además, este mediodía se va a celebrar una junta de seguridad local para abordar todo lo que tiene que ver con el Festival Internacional del Mundo Celta, porque este año son 7 días y por lo tanto ahí se van a dar cita todos los que tienen que ver con el ámbito de la seguridad, desde la subdelegada del gobierno de nuestra provincia, María Rivas, conjuntamente con el alcalde y los responsables de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, principalmente Policía Local y también la Guardia Civil. Eso en lo que se refiere al ámbito de las previsiones. También en el ámbito, por ejemplo, del tráfico, hay que destacar que este fin de semana, concretamente en la noche del sábado al domingo, la Policía Local de Ferrol realizó varios controles, concretamente 4 controles que se saldaron con 415 conductores verificados o controlados en lo que se refiere a pruebas de alcoholemia y de drogas, de los cuales un total de 32 dieron positivos en tanto en alcohol como sobre todo lo mayoritario y 1 en drogas. 27 de esas denuncias van a ser administrativas, es decir, 0,25 miligramos de litros de alcohol en sangre, y también 4 de ellas van a ser por el ámbito penal. Pero además también hubo otras denuncias. Por ejemplo, a uno de los conductores se le localizó un vehículo que no tenía la ITV. A otras denuncias también se realizaron por otro tipo de asuntos. Por lo tanto, un balance bastante negativo en lo que se refiere al tráfico en Ferrol. Eso es lo que se refiere al tráfico en Ferrol este fin de semana, pero también la Guardia Civil ha detenido ya a un vecino de Ferrol como presunto autor de la agresión registrada en las fiestas de Vilaboa en Valdoviño el pasado 22 de mayo. Además, otra persona está siendo investigada como autora o inductora de estas agresiones. Las diligencias fueron ya tramitadas al juzgado de instrucción de Ferrol. Y también agentes de la Guardia Civil de Ponte Deume detuvieron a un vecino de esta localidad como presunto autor de varios delitos contra el patrimonio. Se le acusa de ser el responsable del robo de al menos 6 vehículos que estaban estacionados en el casco urbano de Ponte Deume, en donde se robaron diferentes objetos. Muchos de ellos ya han sido recuperados, como mochilas, material deportivo, dinero y también aparatos de radio. Ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción de Guardia de Betanzos. Y un incendio en una nave del polígono industrial de Asomozas, de la empresa Desguaces Armonía, se saldó a primera hora de la tarde de ayer con 4 vehículos calcinados, concretamente 2 turismos y 2 furgonetas. También se vieron afectados otros vehículos. A la zona acudieron los efectivos de bomberos de UEUME, también conjuntamente con el GES de Ortigueira, que finalmente consiguieron que los fuegos no afectaran a la edificación existente en ese desguace, en el polígono industrial de Asomozas. También acudieron hasta allí agentes de la Guardia Civil que investigan este incidente. Y en Ferrol, en el Centro Cultural Torrente Ballester, se celebró esta mañana la clausura y entrega de diplomas de un curso de reforma de interiores y revestimientos organizado por Cáritas en colaboración con el Ayuntamiento y también con la Asociación Provincial de Empresarios de Construcción de A Coruña, con APECO. Mato fue el alcalde hasta esta clausura. Destacó que ahora los participantes en este curso les va a permitir esta formación adentrarse en el mundo laboral, sobre todo teniendo en cuenta la gran demanda que existe a día de hoy en este sector. ¿Y la lluvia? ¿Sí?
No, te iba a preguntar yo por el tema del Corpus Christi en Ares, bueno, porque la lluvia y el fin de semana afeó un poco todas las tareas de pintado. Ya había pocas personas, pocos voluntarios, y fue un poquito más complicado que en años anteriores, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido una pena, sobre todo porque ya durante la noche estuvo lloviendo y esto complicó mucho la realización de las alfombras florales el Corpus Christi en Ares. A pesar de ello, las pudieron completar bien. Es cierto que incluso a las 6 de la mañana tuvieron que parar porque entre el viento y el agua era imposible continuar. Las realizaron también durante la mañana de ayer, una fiesta declarada de interés turístico de Galicia, y que en este caso, bueno, como bien decías tú, entre menos personas y al mismo tiempo las condiciones climatológicas, se lo puso muy difícil a lo que son esas personas encargadas de realizar esas alfombras florales, que de todas formas hicieron una, sobre todo teniendo en cuenta el chacobeo entre la Alianza Aresana y el Paseo Marítimo, en las proximidades también de la Iglesia de San José, y por allí pasó posteriormente la procesión. Y también en Ferrol hubo procesión, eso sí, más corta de lo habitual. En este caso también un grupo joven de la Cofradía de Dolores fueron los encargados de realizar en el atrio de la Concatedral de San Julián esa alfombra floral, y también posteriormente hubo esa procesión y una eucaristía previamente, que estuvo presidida por el obispo de nuestra diócesis, por Fernando García Cadiñanos. Y también el grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ferrol, a través de una de sus concejales, Elvira Miramontes, acusó en las últimas horas al gobierno de Ángel Mato de haber aprobado vía decreto, sin consultar con entidades ni grupos municipales, el cuarto plan de igualdad, asegurando que además no se llevó a pleno. Dicen que además algunas entidades como ASCM se encuentra un poco enfadada, porque dicen que no cumplen con algunas de las premisas que ellos tenían puestas en este cuarto plan de igualdad del Ayuntamiento de Ferrol.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar estos y otros temas, y te adelanto, por si no lo sabes y porque no lo parece, que mañana va a comenzar el verano a partir de las 9:13 y durará un total de 94 días. El solsticio de verano comienza y nos deja cielos lluviosos y nubosidad durante toda la jornada. Esperamos que hasta el día 23, cuando celebremos esa noche de San Juan, que se prevén lluvias en horario de mañana, pero no ya de tarde. El solsticio de verano, mañana, será el día de mayor duración del año. Alrededor de esta fecha se encuentra el día en el que el sol sale más pronto y aquel en el que se pone más tarde, un hecho circunstancial no relacionado con las estaciones que se da también en esta época. El día del afelio, es decir, el día en el que el sol y la tierra están más alejados entre sí a lo largo del año. Hacemos una pequeña parada y seguimos.
Neda, un concello para vivir, auspes do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínicas San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981-330-950. Próximamente nuevas instalaciones Tanatorio Crematorio San Lorenzo en Perlío Fene y San Sadurniño. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
COPE Ferrol Necrológica. Falleció la señora doña Aurora Sara Díaz López, conocida por Sara do Porto, a los 90 años, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Fernando y Carlos Pita Díaz, hijas políticas, nietas, hermanas, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes en el cementerio de San Martín de Villarrube, con salida de la capilla ardiente a las 12:15 de la mañana. El funeral se se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Descubre las novedades de primavera en muebles y electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira y llena tu casa de luz y de confort con los mejores precios en muebles y colchonería y plan renove de electrodomésticos para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Nos vamos a ir al boletín informativo de la 1 de la tarde para conocer la última hora de las noticias nacionales e internacionales y regresamos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Cuentan que estás en mi habitación. Que no te has ido y que te tengo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:20 de la tarde de este lunes, muy lunes, de este 20 de junio. Y eso que estamos a unas horas de comenzar el verano, que mañana, bueno, pues se va a inaugurar ese solsticio de verano a partir de las 9:15. Eso sí, las temperaturas han bajado, estamos ya otra vez de manga larga, con lluvias, pero bueno, vamos a intentar que en los próximos minutos vayamos confeccionando entre todos este espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que tú, como oyente, puedes llamarnos a 981-33-3105. 981-33-3105 es el teléfono de participación de Usted Dirá. ¿Y qué no puedes llamarnos en estos momentos? Pues también tenemos a tu disposición el WhatsApp ciudadano mediante el teléfono 687-968291. 687-968291. Puedes mandar ahí tus mensajes de texto o incluso de voz. Vamos ya con la primera llamada de esta jornada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Este es un aviso para navegantes. Se ha comprobado, esto es más bien para oficinas de consumo, se ha comprobado que en algunas gasolineras, pues la gasolina no tiene el clásico olor de gasolina. A ver si va a haber el adulterio en la gasolina. Como es un negocio, bueno, pues vaya a ver la cosa que pasa. O sea, que hay que ver esto para que se observe. Buenos días.
Bueno, pues ahí queda esa opinión. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá. Introducimos una nueva llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Como ciudadano normal, libre y democrático, voy a ejercer mi derecho a opinar. Mi derecho a opinar sobre las elecciones y la humillación y la derrota del socialismo. Me alegro un montón de la derrota, concretamente por Pedro Sánchez, por esa prepotencia y chulería que se le ve, es mi opinión. Ya le demostró Galicia que no lo quiere, no le vota. Madrid no le vota, Andalucía no le vota, Castilla no le vota. Solamente se mantiene en el poder de presidente por el apoyo de los independentistas, por el apoyo de los etarras y de los comunistas que quieren deshacer España. Por eso me alegro de su derrota. Simplemente un saludinho para la COPE.
Gracias por esta llamada y por esta opinión de lo que ha sucedido ayer en esas elecciones andaluzas. Un resultado histórico y nunca visto de los populares, que han sobrepasado esa mayoría absoluta. Y bueno, pues el Partido Socialista, que era la fuerza más votada, ha bajado claramente sus resultados. ¿Tú qué opinas? Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos a ver. Pues vois que labra Pedro Sánchez, con los bueyes que hará Pedro Sánchez, no es raro que pasara lo que pasó allá en Andalucía, porque es que se rodeó de lo peor que puede haber, sacando a una ministra, por cierto, de aquí de cerca, y demás, los otros ministros, uno que son muchos, 22, y muchos que ni se conocen, porque no saben, o como pasó el otro día con la ministra de Sanidad, dice una cosa y a las 2 horas rectifica, y así todos. Desde luego lleva mal camino. Y está bien una autonomía como Andalucía, que le dio una lección, porque estuvieron gobernando 40 años y Andalucía siempre estuvo la tercera, segunda o tercera por la cola de España, gobernado por los socialistas. Así que Pedro, vete apuntando, porque te queda Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura, y muy posiblemente Valencia, que en las municipales y en las generales te van a hacer lo mismo que te hizo Andalucía. Lo tienes merecido. Buenas tardes.
Pues ahí queda su opinión también sobre estos comicios andaluces celebrados en la jornada de ayer. A través del WhatsApp hay un oyente que nos manda varias fotos y nos dice: hola, Cope Ferrol, os envío el estado lamentable en el que estamos en todo el barrio de Caranza, todo lleno de malas hierbas, rata, basura de meses tirada. ¿Qué pasa? ¿Que este barrio no existe? Quiero decir al alcalde y al ayuntamiento que ponga cartas en el asunto. Se acerca otra ola de calor en Galicia y más vale prevenir que lamentar un accidente grande. Dice: menos fotitos y menos bares al alcalde. Bueno, dice hoy que se acerca otra ola de calor. Nosotros de momento no la estamos viendo, ni Meteo Galicia nos la está detectando en el radar, pero claro, nos imaginamos que se refiere a que vendrá, bueno, pues días de más calor, como se le presupone al verano. Y dice un oyente: jajajajaja, Pedro Sánchez socialista, pero qué mal está la gente. Saludos. Y otro oyente dice: enhorabuena al pueblo andaluz y al Partido Popular. Gracias, Cope. Y otro oyente dice lo mismo: mi gran enhorabuena al Partido Popular por ganar las elecciones en Andalucía. Tengo ya ganas de que lleguen las elecciones generales. La gente se ha cansado del sanchismo, España está perdida y podrida con un tipo que solo piensa en enriquecerse sin pegar palo al agua. El Partido Socialista está en horas bajas y poco a poco desaparecerá, como lo hará Ciudadanos y Podemos. Tras esta opinión introducimos una nueva llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Por lo mal que lo está haciendo el señor de la Moncloa, su partido no para de llevar patadas en el trasero. La primera en Galicia, donde su partido pasó a segunda fuerza de la oposición. La segunda en Madrid, donde su partido quedó por detrás del de Errejón. La tercera en Castilla y León, donde también se llevó su buen patadón. Y la cuarta ayer en Andalucía, donde cosechó el peor resultado de los últimos 40 años. Un saludo.
Gracias por esta llamada. Seguimos analizando un poquito, bueno, pues lo que ha sucedido ayer en Andalucía, y los principales líderes políticos de nuestra comunidad de Galicia también han dado sus declaraciones y su punto de vista. El vicesecretario de Organización del Partido Popular, Miguel Tellado, considera que la histórica mayoría absoluta conseguida por el popular Juanma Moreno en las elecciones de este domingo supone, dice, un cambio de ciclo en la política estatal y una llamada de atención al Partido Socialista. Y por otra parte, el Partido Socialista de Galicia, a través de su viceportavoz parlamentaria, Begoña Rodríguez, ha reconocido que los resultados de esas elecciones autonómicas no son los que a los socialistas les hubiese gustado tener, y ha sostenido que lo único positivo es que Vox finalmente no entre en el gobierno. Es la 1:27. Estamos en directo en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol, en el espacio de Usted Dirá. Si quieres participar, 981-33-3105.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
1:27 de la tarde de este nuboso, lluvioso lunes, día 20 de junio. Estamos además a las puertas de la celebración de lo que será la noche mágica de San Juan, ya sin prácticamente restricciones y con todos los ayuntamientos, sobre todo costeros o no, que van a celebrar esas luminarias este próximo jueves. Esperemos que el tiempo nos respete y nos deje celebrar como tendríamos pensado. Y también te recuerdo que fueron localizados en una noche en Ferrol, la del sábado al domingo, un total de 31 conductores positivos en esos controles de alcoholemia, y uno ha dado positivo en drogas. Fue durante la noche del sábado al domingo en 4 controles diferentes en lugares distintos de nuestra ciudad. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo que estabais hablando de Andalucía ayer es el reflejo de la sociedad. La sociedad está votando, si os fijáis, como acaban de decir, en Galicia, en Castilla y León, en Madrid, en Andalucía, en este caso por el Partido Popular, ¿vale? Y resulta que después, no sé cómo se arreglan, que los partidos minoritarios se juntan y lo que le votan 10 personas, pues al final tienen más, ¿cómo se dice?, más mando, o mandan más que los que votamos la mayoría de la gente. Es decir, si la gente prefiere ahora mismo al PP, pues que después no aparezcan los partidos pequeñitos uniéndose para tener un voto más que el PP para mandar a ellos. No, porque la gente lo que quiere es lo que han votado. Gracias.
De acuerdo, gracias por esta opinión también reflejada en estos micrófonos de la cadena COPE. Todavía nos quedan unos cuantos minutos para que podáis opinar. Cuando finalicemos el espacio de Usted Dirá, nos centraremos en esa sección literaria, Libros COPE. Nos acompañará hoy Teresa Cameselle. También hablaremos con el director general de esa productora Portocabo, encargada de la serie de ficción Rapa, que ya ha confirmado que tendrá segunda temporada y que se grabará íntegramente aquí en la ciudad de Ferrol. Y bueno, pues tenemos también algunos temas más que os vamos a trasladar en los próximos minutos. De momento, lo dicho, estamos en Usted Dirá, 981-33-3105.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y la Xunta organiza en Moecho una acción formativa sobre alternativas al minifundio y frutos alternativos. El curso va a tener lugar desde el próximo 27 de junio hasta el 9 de julio en el Centro Cultural Francisco Piñeiro. Y la Casa de la Cultura de Fene ha anunciado que también cambiará de horario con la llegada del verano. Será desde este jueves y hasta el próximo día 7 de septiembre, cuando se modifiquen un poco los horarios de entrada. La biblioteca, por ejemplo, estará abierta de 10 de la mañana a 2 y cuarto de la tarde, y el resto, de dependencias, desde el 28 de junio hasta el 7 de septiembre, de lunes a viernes, de 10 también de la mañana hasta las 2 y cuarto. Estamos hablando, por ejemplo, de la biblioteca, el Museo de Humor, la sala de exposiciones temporales o el aulario de estudio. 1:30 de la tarde de este lunes 20 de junio. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105. Nos vamos al WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol y leo un mensaje que dice así: pues venga, todo el mundo a contaminar gratuitamente el aire el jueves y después hablar del cambio climático. Me imagino que se referirá a las luminarias de San Juan, pero bueno, el contaminar, el quemar madera, en principio, pues no creo que tenga nada de raro, lo llevamos haciendo toda la vida, para los churrascos, los fines de semana, etcétera, etcétera. 981-33-3105.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y también este fin de semana ha sido noticia el derrumbe del segundo puente de la A6. Dicen que el cierre del tráfico por el derrumbe puede encarecer el transporte de pescado fresco desde el puerto de A Coruña, según ha publicado en los últimos minutos Europa Press. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Quería dar las gracias a la iglesia de San Julián y todo lo que hubo de la procesión de Corpus Christi. Me encantó, viví un día muy feliz. San Julián estaba que no cogía un alma, todo lleno, precioso. Quiero felicitar también al chico que dirige, ¿cómo le llaman?, Fernando Selle, que desde luego lo hace de maravilla, ¿eh? ¿Vale?
De acuerdo.
Y gracias.
Gracias. Gracias a usted por esta llamada y por estas felicitaciones en este caso. Es la 1:33. Seguimos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Thank you. En el programa de hoy, Libros Cope, vamos a indagar un poquito más en la literatura, en este caso en libros centrados en los cuentos. Nos va a traer todas estas reseñas la escritora mugardesa, especializada en novela romántica y narrativa histórica, y una habitual, también colaboradora de este espacio, Teresa Cameselle. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, Ada, buenas tardes.
Bueno, además este fin de semana también has estado presente en esa Feria del Libro y de la Artesanía que se celebró en Freixeiro, tanto en la jornada del viernes como en la de ayer domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esta cita?
Pues muy bien, la verdad. Estuve en las casetas de Librería Day y Librería Cortizas, que claro, como era el primer año, pues tenían sus dudas de si funcionaría. Y la verdad es que, bueno, quitando ayer que llovió tanto, parece que ha funcionado bastante bien.
¿Qué supone un poco para vosotros los escritores volver a verle las caras también a vuestros lectores?
Bueno, es lo mejor. Y no solo a los lectores, porque en las ferias te acerca gente pues que ni te conocen, ni le suena tu nombre. Entonces tienes esa oportunidad de hablarle un poco si están receptivos, claro, no hay que ser pesado, ¿no? Si se te acercan, les comentas, pues firmo este libro y tienes un intercambio con ellos, pues es lo mejor. De verdad, es un momento de lo más bonito del año.
Teresa, vamos con esa reseña, si te parece. El primer libro de cuentos, en este caso de la escritora argentina Camila Fabri, Estamos a salvo. ¿Por qué lo has escogido?
Bueno, hoy voy a hablar de tres libros de cuentos, porque de tres autoras, además muy distintas, porque es mi especialidad. Yo cuando empecé a hacer talleres literarios hace muchos años, lo primero que aprendí fue a escribir cuentos, y con eso también aprendes a analizarlos y a valorarlos. Y la verdad es que a mí me gusta muchísimo. Tengo cuentos publicados en muchas antologías y me ha coincidido que también he estado en la Feria del Libro de Madrid, y una de las novedades muy recomendadas pues era Estamos a salvo, de Camila Fabri, que es una autora argentina, que la verdad lo estoy empezando. Lo quería recomendar porque me venía muy recomendado, pero lo estoy empezando y ya solo el primer cuento ya me he hecho muy fan de esta autora, porque escribe muy bien y tiene un estilo muy, muy personal.
En cuanto a la temática de esos cuentos, ¿qué abordan, Teresa?
Pues en concreto los de Camila Fabri, ya te digo que llevo tres, y me llama mucho la atención que en los tres hay un animal, voy a decir, doméstico entre comillas, porque el primer relato en realidad es un yacaré, una especie de caimán que tiene una familia en el jardín de su quinta, y es esa relación entre el humano y el animal, con historias como un toque negro, te deja muchas cosas en el aire que hace que te obliga a pensar después de que lo has acabado de leer, que es algo muy interesante, porque el relato corto es lo que es, tiene que ser corto, contundente y tiene que dejarte pensando. Y la verdad es que en los tres que llevo de esta autora me tiene fascinada, porque lo consigue totalmente.
Vamos con la segunda reseña, que además viene con un premio ya bajo el brazo, el séptimo premio Ribera del Duero. Se trata de Liliana Calansi, Ustedes brillan en lo oscuro. ¿Aquí qué hay que destacar?
Pues este es un libro curiosísimo, también lo estoy empezando, estoy leyendo a la vez los tres, porque así hago una comparativa personal. Y esto es muy curioso porque me resulta muy difícil encuadrarlo. El primer relato en realidad es como una colección de microrelatos que suceden en una cueva a lo largo de los tiempos. Digamos que el primero es la prehistoria y el último es el futuro. Entonces son cuentos también muy, muy sugerentes, con imágenes muy potentes, y también mucho para pensar, complicado, pero interesantísimo.
Seguimos, Dorothy Parker, Colgando de un hilo. Dicen que, bueno, pues algunos que es una exquisita edición ilustrada de los mejores cuentos de una de las mejores escritoras también y más descaradas del siglo XX. ¿Qué te parece esta crítica?
La verdad es que es una edición preciosa, o sea, la tapa dura, la sobrecubierta. Yo es que me encantan los libros bonitos por fuera, ¿no? Por supuesto, lo importante es por dentro, pero su punto de lectura, y sí, las ilustraciones, todo en blanco, negro y rojo, es una cosa, además, que va muy bien con una autora que nació pues a finales del siglo XIX, pero que sus relatos se leen, de verdad. Tienen ese aire quizá al cine antiguo de Hollywood, a ese cine elegante de ciudades y de mujeres muy bien vestidas, pero a la vez como Por ejemplo, el primer relato, yo lo había leído, lo había usado en mi taller de lectura de relato para comentar, y es una mujer que está esperando pues por la llamada de un hombre con el que está teniendo una relación, y es meterte dentro de la cabeza de esa mujer y ver todas las vueltas que le podemos dar en cuanto a por qué no llama, se retrasa, me estoy equivocando de hora, y eso durante páginas y páginas, pero con una maestría maravillosa, con lo cual, aunque la historia está escrita hace muchos años, décadas, a la vez es muy actual en cuanto a meterte dentro de la cabeza de una mujer, que es algo que pocos libros logran hacer bien.
Uh-huh. Teresa, ¿por qué los cuentos? ¿Qué nos aportan a diferencia de las novelas o de otro tipo de género literario?
Bueno, decía un escritor famoso que la novela gana por puntos y el cuento por knockout, que es lo que tiene que hacer el cuento, noquearte cuando acaba. Y te sirve para conocer a, cuando son, por ejemplo, antologías, que yo tengo muchas, pues tienes 10, 20 autores, te sirve para conocer a esos autores y luego si ya tienen obra larga ya te decides. Pero hay cuentos tan buenos, porque escribir un cuento no es sentarse y escribo 3, 5, 10 páginas, es muy fácil y me lleva poco tiempo, no es verdad. Estos cuentos están revisados, reescritos, y se nota cuando un cuento está muy trabajado. Es un trabajo, no sé, como de orfebrería, ¿sabes? Estar buscando la palabra exacta porque no quiero pasarme de tantas páginas. Entonces tengo que pensar mucho qué vocabulario uso, qué adjetivos, quiero frases largas, quiero frases cortas. Es un trabajo de forma, de formato, y cuando está muy bien hecho es muy satisfactorio de leer. No sé, es quizá como el buen perfume en frasco pequeño.
Uh-huh. Pues nos quedamos con estas tres reseñas. Teresa, estamos a salvo, ustedes brillan en lo oscuro y colgando de un hilo. Como siempre, muchísimas gracias por estar estos minutitos aquí en esta sección literaria de la cadena COPE Ferrol. Teresa, muy amable.
Muchas gracias por invitarme.
Es un monte madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Pois no Concello de Cabana xa temos un novo atrativo turístico, porque abriu o pasado venres, inauguráronse ese centro de interpretación do medio mariño. Bueno, pois como a vocación e obxectivo de ubicarse como un referente no coñecemento e divulgación de contidos vinculados ao mar e tamén á cultura mariñeira. Imos a falar de todo isto, imolo facer co tenente de alcalde e responsable da área de medio ambiente do Concello de Cabanas. Iago Varela, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, de algún xeito este é un proxecto arredor tamén da cultura mariñeira, da riqueza natural e paisaxística do noso territorio vinculada, bueno, pois co que tenemos ao lado, no, o medio mariño. Cal é un pouquiño o obxectivo principal deste espazo que vai a servir para poñer en valor un territorio e eses valores naturais tamén?
Sí, bueno, o objetivo principal é poñer en valor toda, como ben dicías, a riqueza natural e patrimonial do Concello de Cabanas, vencellado ao mar e toda a cultura mariñeira.
Uh-huh. Como foi posible poñer isto en marcha? Que apoios tivéchedes en canto a financiación, etcétera?
Este proxecto pues, leva xa 2 anos, non? Desde que empezou a ser unha idea. na nosa cabeza ata que podemos poñeros en marcha esta coinauguración desta fin de semana. Está financiado pues, unha das grandes partes polo GALP, o Esfuerzo Agro Norte, a través dos fondos FEM, no que é o proxecto principal, que é o proxecto de posta en marcha do propio centro de interpretación. Despois hai un segundo proxecto que se chama Cabanas Mar, que é tamén un proxecto que ten como objetivo pues, dotar de contidos este centro de interpretación. E ese cuenta con unha financiación un poquinho inferior do 90%.
Imos a falar da xornada inaugural deste pasado venres, Iago, porque, bueno, pois se falouse un poquinho tamén coa presencia de todas esas autoridades que estiveron vinculadas do que a partir de agora vai a supoñer este centro de interpretación do medio mariño para o voso concello, porque xa hai unha exposición, por exemplo, que podemos visitar. De que fala?
Sí, pues esa primeira xornada inaugural pues serviu un pouco como posta de longo do proxecto e tamén para mostrar un pouco as potencialidades que ten, ¿no? Fíxose unha pequena visita ao que a exposición inicial, na que temos seis paneis interpretativos que falan, bueno, da conservación e transformación da paisaxe de Cabanas, é dicir, como foi cambiando todo o que é o territorio litoral de Cabanas ao longo das últimas décadas, tanto polo propio efecto do home como natural, non? Logo tamén fala da parte do marisqueo e da importancia que ten como sector económico na vida de Cabanas e, por último, desa aperta máxica entre río e o mar que é unha fonte de riqueza para que nazan moitas especies, non tanto naturais como animais. E despois, a parte desa parte, digamos, de visita a exposición, tamén se fixo un show cooking na que se pudo degustar pues, tres elaboracións feitas a partir de produto da ría, que, bueno, que tamén tuveron moito, moito éxito entre o público.
Iago, como vai a funcionar este centro de interpretación do medio mariño a partir de agora? É dicir, cales son as actividades que poida acoller, que se van a desenrolar, por exemplo, nos vindeiros meses?
Sí, pues foron unha banda, está, digamos, a apertura habitual do centro, que vai abrir en horario de mañá e tarde, de mércores a domingo, e o lunes e martes únicamente en horario de tarde. E aí se pode visitar a exposición e o persoal que temos contratado pues, explicaralle as persoas visitantes pues, daralle esa interpretación, ¿no? Digamos, aos contidos que temos no centro. Despois, a maiores, se van a desenvolver actividades puntuais, ¿no? Como pode ser o exemplo que estuvemos esta fin de semana, na que se levan a cabo pues, salidas ao exterior, roteiros, obradoiros, e unha serie de actividades bueno, máis completas e máis activas, ¿no? na participación. E nese sentido, pues, tamén falamos con colexios, con universidades e con diferentes entidades que teñen moito que dicir neste tema do mar pues, para dotar desas actividades. Traballaremos moito con colexios, de feito tamén estamos desenvolvendo varias unidades didácticas para traballar os contidos vinculados ao mar e bueno, a verdade é que a xenda promete ter moita actividade.
Bueno, ademais, ese fin de semana, o sábado, por exemplo, concretamente, tivechedes unha experiencia interpretativa completa. Que foi isto? Bueno, pois o emprego dun robot submarino que transmitiu esas imaxes en directo dos fondos do litoral cabanés ao centro de interpretación, tamén, bueno, pois un percorrido en barco para coñecer o esteiro de Oume, tamén o banco marisqueiro, e despois o domingo, pois, unha andaina interpretativa de 7,5 kilómetros, máis ou menos. Estas van a ser actividades habituais que van a poder realizarse neste centro que van a poder, bueno, pois, disfrutar tamén os visitantes?
Sí, efectivamente. De feito, para as próximas semanas están previstas a saída de roteiros a pé a través do litoral con diferentes enfoques, ¿no? para abordar diferentes temáticas, diferentes vistas, traballar a interpretación de distintos aspectos. Después tamén temos previsto levar a cabo unha serie de saídas desde o mar, porque tamén entendemos que é outra perspectiva totalmente diferente, ¿no? Que sea desde a agua, que aquí podemos ver desde terra. E despois o que a parte do robot, que bueno, foi unha actividade que tivemos este fin de semana piloto, que funcionou moi ben porque é moi visual, non ver en directo os fondos mariños e ter unha persoa que chosese interpretando, explicando o que se vai vendo. Esa actividade temos pensado facela a finais de verán, xa de cara ao mes de setembro.
Que supón isto para Cabanas, en canto ao turismo, en canto á visibilidade, en canto á proxección deses valores naturais? E Iago, cales son un pouco as expectativas que tendes?
Pues ese centro encaixa na estrategia que estamos a desenvolver turística en Cabanas nos últimos 3 anos, nas que estamos traballando para diversificar e, sobre todo, para desestacionalizar o turismo. É dicir, Cabanas pues, xa ten un atractivo de por sí, temos na época de verán un fluxo de visitantes elevado, pero a nosa intención é que haxa visitantes ao longo de todo o ano e que teñan diferentes opcións para facer, non? Este centro pues, supón pues, unha oportunidade, unha disculpa máis, non? Para visitar Cabanas, para vir a coñecernos, e desde logo pues, tamén encaixa nesa política medioambiental, non? De protección e posta en valor do noso e coñecemento do territorio.
Pois xa sabe, este centro de interpretación do medio mariño está ubicado xusto a carón da oficina de turismo, nese parque do Areal, en Cabanas, e a partir de xa ten as súas portas abertas para todos vosotros. Iago Varela, tenente alcalde responsable da área de medio ambiente de Cabanas, graciñas por darnos estes datos.
Moitas grazas a vos, benvidas ao centro de interpretación.
San Xoán a pé de praia no Chiringuito a Saíña, día 23, dende a 1 da tarde, sesión vermú e sesión de cócteles profesionais, sardiñas, churrasco a 10 euros. Ven desfrutar a noite meiga de San Xoán no Chiringuito a Saíña, Valdoviño. Agardámoste.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y saludamos ahora a los oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Imos a falar ahora, imonos a chegar a todo mundo do audiovisual, porque Rapa, como xa anunciamos tamén a semana pasada, terá segunda tempada tras ser o mellor, a mellor estrea de Movistar Plus dende o final desa serie Hierro. Vai a ter segunda temporada, porque xa se anunciaba nese sexto capítulo que se está emitindo en Movistar Plus nesta plataforma, e ademais vaise a rodar aquí, na cidade de Ferrol. A trama principal vai ocorrer aquí na nosa cidade, contrariamente do que sucedía nesa primeira fase, nesa primeira tempada, que, bueno, pois o núcleo xeral era o Concello de Cedeira. Imos a falar un poquinho máis desto, do que nos vai a contar Alfonso Blanco Fosco, que é director xeral desa produtora galega Porto Cabo e tamén produtor executivo de Rapa. Alfonso, benvido, boa tarde.
Que tal? Boa tarde.
Bueno, dende logo, unha boísima noticia para aquí, para a nosa cidade e tamén para a nosa contorna. Por que vos chamou tanto a atención Ferrol como para gravar esa segunda tempada aquí na nosa cidade?
A ver, sempre, cando arrancamos o diseño da serie, sempre estaba, bueno, estaba previsto que Ferrol fose un pouco o centro neurálxico da historia, porque a nosa policía, Maite, ¿no? O personaxe que interpreta Mónica, traballa de policía judicial en Ferrol. Entón, coincide que no primer caso desta serie, pues, lle tocaba resolver un caso que acontecía no pobo donde vivía, pero ao final non deixaba de ser un equipo policial de Ferrol. E o mesmo lle pasaba ao noso coprotagonista Tomás, o personaxe de Javier Cámara, que era un profesor que daba clases en Cedeira, pero que vivía no barrio da Magdalena en Ferrol. Co cual, bueno, xa na primeira temporada apuntábamos maneiras hacia que a historia, non, que continúa apoyándonos nesta parella de protagonistas, pois tería un camiño hacia Ferrol. E Ferrol nos parece unha cidade moi, moi, moi especial, moi singular e probablemente pouco coñecida, incluso para os propios galegos, non, que nos parece que é unha cidade de contrastes, o elemento militar, o elemento naval, unha cidade con unha tradición histórica moi importante e un enclave natural visualmente moi poderoso, porque a ría e a contorna son visualmente son un regalo. Entón, bueno, foi unha decisión sinxela porque queríamos un sitio especial e creemos que Ferrol o é.
Alfonso, ti sabes o que supón para a nosa cidade ser plató así dunha serie de televisión? Sodes conscientes? Porque aquí sí. Non é que, claro, a ver, gústanos a cidade, gústanos Ferrol, pero non somos demasiado embaixadores do noso, non? Entón, sí. Vernos reflectidos así nestas fabulosas imaxes que nos ofreceu Rapa sobre o noso, eu creo que nos vai a levantar o ánimo, non, de algún xeito.
Sí, siente que al final o unha televisión si éxito pois é un elemento catalizador de moitas cosas, ¿no? A parte económica, non dun rodaxe que sempre sobre todo pues,
Alfonso, perdote un pouquiño agora a cobertura que está Alfonso grabando en Sevilla, perdíase agora un pouquiño, a ver se recuperamos agora mellor.
Agora mellor?
Sí,
agora
sí,
mellor.
Agora mellor, sí.
Nada, pues, estaba contando que eso, que sabemos que hai como tres líneas nas que un rodaxe como en Xeral un rodaxe e Rap en particular pode incidir, no, a propia inversión que trae un rodaje de una serie así ambiciosa, después segundo posible retorno turístico, ¿no? De que de repente, bueno, a través de una serie pues puedes ver un espacio que mejor conocías o conocías mal y siempre te puede llamar la atención ir a conocerlo mejor. Y pues la última y quizá más importante, orgullo propio, ¿no? De que, bueno, a veces una serie saca a luz espacios, sitios, entornos o formas de ver esos sitios que o mellor os propios, a propia xente local, a propia xente galega ou ferrolana, pues non pon tanto en valor porque forma parte do seu día a día, ¿no? Esto pasou en Hierro, ¿no? Uh-huh. Pero, pues de Hierro, bueno, pero al final, claro, nosa isla, pues, claro, é bonita, pero bueno, tampouco é pa tanto, yo, oh, ando pa tanto. Siento unha belleza descomunal. Pero bueno, esta cosa de que cuando tes algo en Galicia, nos, sole pasar a cotío, ¿no? De que temos unha región que é unha beleza increíble, paisaxística, cultural e a veces non a valoramos na xusta medida, non? E un pouco espero que con Rapa lle levantemos un pouco a paletilla a eso, a un entorno como Ferrol e a comarca que verdadeiramente son espacios moi, moi especiales.
Alfonso, vos puxeron as cousas fáciles para gravar, tanto na nosa cidade, aquí en Ferrol, como en Cedeira, como outras localizacións que tamén saen na serie, como poden ser San Sadurniño ou Cabanas?
Sí. A verdade é que nos, despois de varios anos rodando fora de Galicia, foi voltar a casa e encontrarnos as portas abertas. Foi unha maravilla, non? Unha complicidade, entendendo tamén que eso, que podemos molestar ou podemos que ser un incordio, pero ese un pequeno problema no día, pero que alarga e beneficioso para todos. E a verdade é que foi moi, moi... moi 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 agradable, non? Xogar en casa e xogar con todas as facilidades que tivemos e que seguimos a ter, porque xa, bueno, pues tanto coa Diputación, empezando xa pola Xunta, a Diputación, o Concello de Ferrol agora, non, que esta segunda temporada se centra máis na propia cidade, está sendo todo moi moi fácil e un disfrute, a verdade.
Uh-huh. Bueno, Javier Cámara e Mónica López van a voltar a ser os protagonistas desta segunda tempada, un novo caso para esta parella, un novo thriller. Sabedes máis ou menos cando poderíades comezar a rodar? Como se está organizando todo isto?
Bueno, pues a verdade é que estamos, como sempre pasa cuando a serie funciona, ¿verdad? Nos teníamos esperanzas bastante fundadas de que podía ir ben. Pero, unha vez máis, nos voltou a sorprender. O sea, está tendo un éxito tremendo. A serie máis vista, xa, desde Hierro. Pensamos que non, que Hierro era algo que difícil de superar, pois aí estamos, non? A piques de facelo. Entón, que sucede cando tes algo de éxito? Que a plataforma o quere para pasar mañá. Pero, oye,
para xa,
poneros ya, lo quiero ya. Entón, bueno, a verdad que vamos a empezar a rodar o antes que podamos, ¿no? Estamos ahora un poquinho aí a contrarreloxo. Porque, bueno, non temos datas todavía pechadas, pero non habemos tardar. Eu creo que en poucos días empezaredes a ver por aí por Ferrol.
En días, Alfonso, incluso, ¿no? Sí.
En días equipo, que empezará a ir por aí, xa, para ver os espacios, para ver os tempos de preparación. Eu creo que, bueno, vamos a intentar que o mellor nos próximos dous, máximo tres meses, estemos a instalados, a idea é poder rodala este ano, claro, e é un rodaxe longo, o cual bota contas para atrás, ¿no? En breve temos que, de feito, creo que na semana que ven xa teño equipo por aí pateando as calles, empezando a buscar os espacios, que algún xa temos o ollo botado, pero...
Claro, porque digo eu, o guión desta segunda tempada xa estaba escrito conxuntamente co primeiro ou é algo que vai un pouco sobre a marcha?
No, a ver, ahora podemos decirlo, antes teníamos que levarlo a boca pequena, pero nos, como confiamos mucho en el proyecto, no sé, estábamos escribiendo una segunda, claro. Un poco a nos aconte el riesgo, ¿no? Por decir, bueno, que si al final funciona, no nos pille de cero, ¿no? Obviamente se había, cuando diseñamos la serie, se había una previsión de que pudiera ser más de una temporada, y viendo ven que funcionó la pareja protagonista, o ven que funcionó el entorno, los actores secundarios galegos, bueno, yo creo que estamos muy, muy contentos, muy orgullosos de cómo quedó, pues la verdad es que ya empezamos a pergeñar un poco a segunda, uh-huh. Lo cual a noticia, la renovación, no nos pilló parados, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos un buen camino recorrido, pero bueno, ahora hay que votarse una pequeña carreiriña para chegar ben. Pero ven a gusto que a votamos, ¿eh?
Pois nosotros tamén, como non pode ser de outro xeito, desexando que voltedes para aquí, para a cidade, para volver a gravar, para volver a vernos aí na pequeña gran pantalla. Alfonso Blanco Fosco, director xeral de Porto Cabo desta produtora, graciñas, por estares connosco e desvelarnos de momento estes pequenos detalles.
Sí, sí, pouco a pouco iremos desvelando máis, comprometome.
Graciñas, ata outra, Alfonso.
Veña, ata outra, unha apertada.
Bueno, pues con esta buenísima noticia nos despedimos en esta jornada de hoy, de este lunes día 20 de junio en este magazine local y comarcal. La información volverá a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García y este informativo Mediodía Cope Ferrol con los grandes titulares de esta jornada. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buenas tardes.